Seguimos con Susana Mangana, Karina Novarese, Gabriel Mazarovich y Francisco Faig. Ahora vamos a Venezuela, donde el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, se entregó ayer a funcionarios de la Guardia Nacional, pocos minutos después de terminar un discurso que había dado en una plaza de Caracas, rodeado de miles de seguidores que le acompañaron gritando consignas de apoyo.
El día de hoy yo me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia que no juzga de acuerdo a la Constitución y las leyes.
El dirigente, sobre quien pesa una orden de captura por los incidentes que el pasado miércoles se produjeron al término de una marcha que dejó 3 muertos en el Día de la Juventud, aseguró que se entregaba porque no iba a ir a la clandestinidad ni tampoco a marcharse del país, que eran las otras opciones que tenía por delante. Momentos más tarde fue el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que confirmó que López estaba siendo llevado en un vehículo conducido por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, hacia una cárcel afuera de Caracas.
Hoy deben saber ustedes que se desarrollaron acontecimientos hasta esta hora pacíficos, con la entrega, como debía ser, de este jefe político de la derecha fascista venezolana, que ya está en manos de la justicia a esta hora, en este momento. Tiene que responder ante la fiscalía, ante los tribunales, ante las leyes de la República, sus llamados a la sedición, al desconocimiento de la Constitución.
Estamos siguiendo día a día lo que ocurre en Venezuela últimamente. ¿Cómo vieron estas últimas novedades? ¿Quién empieza?
Bueno, la verdad que es bastante difícil analizar lo que está pasando en Venezuela cuando la información que llega es muy, muy sectorializada. Incluso las agencias de noticias están teniendo problemas, me parece a mí, para cubrir lo que está pasando, porque uno no ve como crónicas, no diría objetivas, pero por lo menos un poco más neutras de qué está pasando de los dos lados. Entonces se tienen algunas de las grandes declaraciones grandilocuentes de Maduro y las de López, ¿tá? Pero dos temitas y después dejo a los compañeros. Primero, interesante cómo ha surgido esta figura de López, que muy, muy pocos la conocían hasta ahora, por más que había tenido un cargo público importante, había sido como opacada por Capriles, y cómo está apareciendo ahora en lo que empezó como un movimiento, parecería estudiantil, protestando por temas de seguridad, por temas de, en general, de economía y demás. ¿Y cómo está apareciendo ahora alguien que después obviamente se va a convertir en una figura política? Y segundo, yo creo que tenemos
lo de ayer, lo de ayer para él fue una plataforma perfecta, ¿no? Desde el punto de vista de la puesta en escena, ¿no?
¿Y cómo ha dejado
con su entrega a las autoridades, ¿no? Ingresando en un camión blindado, entregándole flores a los agentes que lo recibían, bueno.
No, y lo segundo es, cuando uno mira de afuera esto, era como el enfrentamiento entre la democracia y la de no democracia, entre el enfrentamiento entre los golpistas y los no golpistas, y ojo que los dos tienen los dos papeles. Ahora, si uno lo mira con un poquito de frialdad, es básicamente manifestaciones dentro de una democracia, lo cual nunca lo veo analizado así y me llama, bueno, no debería llamarme la atención porque es Venezuela.
Susana.
En mi caso me parece que volvemos a tratar un tema donde yo creo que hay una sociedad fracturada, que es lo que a mí me interesa destacar. Me parece que el gobierno de Maduro, por más que diga que somos humanistas y estamos salvándole la vida, el llamar a este líder político de la derecha fascista no es un tono evidentemente, por lo menos pacífico, incita también a mantener esa contienda, a mantener esa rispidez entre esos dos bandos que hay hoy, o aparentemente dos bandos que existen en Venezuela.
Aludiendo a lo que dijo Maduro ayer cuando señaló que en definitiva el gobierno había protegido a este dirigente porque tenía información de que había un complot armado por la ultraderecha con sede en Miami, la ultraderecha venezolana, para matar a este dirigente opositor y de esa manera precipitar hechos de más violencia, crisis, etcétera. Y que había habido mucha comunicación con la familia para de algún modo pactar la forma en que se iba a entregar, etcétera.
Claro, yo sí creo que le están salvando la vida en el sentido de que probablemente esté mejor resguardado en la cárcel, donde el gobierno va a tener que cuidarse de que no sufra torturas, de que no vuelva a la calle o que no sea absuelto después, con, digamos, con marcas evidentes de haber sufrido presión, etcétera. Me parece que en ese sentido es cierto lo que dice Maduro. Ahora bien, lo que yo quiero destacar es que, nos guste o no, Maduro ganó la elección. Tiene el respaldo de muchos gobiernos de América Latina, pero además se ha pedido, incluso desde el gobierno de Mujica, que se respete la Constitución. Y la Constitución es clara al respecto. Los manifestantes podrán tener razón o no, y claro que tienen, ambos bandos tienen razón, pero los manifestantes que dicen queremos más seguridad en el campus, queremos que no haya apagones, queremos que no haya 25.000 muertos por año, ya lo dije antes, lo reitero, la tasa de inflación de Venezuela es una de las más altas, no solo de la región, ni que hablar, pero del planeta, 56,2%, y hay un mercado negro en paralelo que distorsiona toda la economía, escasez de bienes de consumo, como por ejemplo electrodomésticos, pero también leche, aceite, papel higiénico, en fin, todas esas debilidades y distorsiones de una economía venezolana que sigue siendo rentista de los ingresos del petróleo. Pero no olvidemos que, nos guste o no, el chavismo, y ya el fallecido Chávez, ganó por lo menos 8 elecciones.
Eso que estás diciendo me hace acordar a los otros temas que hemos analizado contigo, por ejemplo, sí. Egipto, ¿no?
Eso iba a decir,
por ejemplo, Egipto. Podríamos hacer un paralelismo, claro, entre
la salida
el presidente
Mursi.
Nicolás Maduro y el expresidente, sí, Mohamed Mursi, ¿no? Los dos son presidentes electos
por
la vía democrática pactada, a los cuales manifestaciones en las calles desafían y le reclaman, de hecho, que se vaya. Bueno, en Egipto eso terminó con un golpe de Estado que justamente invocó a las masas movilizadas.
Y ahí está el quiebre.
Pero fue un golpe de Estado, ¿no?
Claro.
Entonces, en Venezuela, ¿cómo se resuelve esto? Se va a resolver porque haya mucha gente en la calle diciendo que Maduro se tiene que ir.
Pero tú lo has dicho, el punto de inflexión son las Fuerzas Armadas. Mientras que en Egipto las Fuerzas Armadas aprovecharon esas manifestaciones para retirar del cargo a Mursi, y hoy está pendiente de juicios e incluso puede incluso enfrentarse a la pena de muerte, en el caso de Maduro las Fuerzas Armadas han cerrado filas en torno al chavismo. ¿Por qué? Porque hay grandes beneficios, prebendas, etcétera, etcétera.
Bueno, tenemos un problema serio de análisis, a mi criterio, que es el siguiente. Cuando uno está en una democracia, tiene dos legitimidades. Está la legitimidad que se llama de origen, es decir, que el gobierno es electo por el pueblo con garantías de pluralismo, de libertad, que no existió eso, por supuesto, en el proceso electoral que terminó con Maduro presidente, y que en el caso de Egipto sí es mucho más franco la posibilidad de que haya ido hacia una aproximación, hacia un sentido de pluralismo, pero tampoco fue perfecto. Y además, en democracia existe lo que Constanza Moreira olvida, y mucha gente también lo olvida en general, que es la legitimidad de ejercicio. Es decir, el gobierno que es electo originalmente por el pueblo, que tiene una legitimidad para estar allí, luego cumple con las normas constitucionales y legales, y por ello se atiene a un orden legal anterior, que es lo que señala que lo jurídico está por encima de lo político, porque hay un pacto previo al cual debe de someterse cualquier gobierno que sea electo por el pueblo, y que le da las garantías a todos los ciudadanos de que el gobierno no se va a exceder en su poder, sino que va a respetar normas que están previamente establecidas. Ahí está el problema de Mursi, por eso hubo manifestaciones y lo terminaron sacando de Egipto, y ahí está el problema hoy en día de Maduro en el ejercicio del poder, cuando mata manifestantes y cuando se genera una lógica que está mucho más cerca de la guerra civil que de una convivencia pacífica entre gente que piensa distinto. Todo esto, que es bastante elemental y que no digo nada del otro mundo, pero que hay que decirlo porque evidentemente el Uruguay no siempre lo tiene en cuenta, y el Frente Amplio en particular, como está llevando adelante las cosas en materia del análisis de la situación venezolana, no obsta a señalar también que obviamente en el esquema político de Venezuela las dimensiones democráticas, republicanas, respetuosas de la libertad, de la separación de poderes, no es algo que esté ocurriendo hoy en día, pero tampoco está ocurriendo de parte de muchos de los opositores, que lo que quieren es generar esta lógica en contra de Maduro para ir a elecciones y para tratar de voltear no solamente el gobierno, sino el régimen. Cuando llaman al régimen se refiere a la Constitución, al orden establecido y tal. Entonces, en ese sentido, es muy difícil desde el Uruguay fijar una especie de cuestión futbolística camisetera, estoy con esto y estoy contra los demás, porque no hay claramente en Venezuela, con la información que tenemos, un campo que mayoritariamente adhiera a este orden establecido, que es el orden democrático, republicano y liberal. Ahora, eso nos complica desde el punto de vista internacional, para lo que son las estructuras del Mercosur y para lo que son las estructuras internacionales. A ver, echaron a Paraguay porque el Parlamento de Paraguay, ejerciendo legítimamente sus poderes constitucionales, sacaron a aquel que tenía más hijos que senadores, como Lugo. Es este Lugo. Y no son capaces de decir nada sobre esto, que es un problema gravísimo que está ocurriendo en uno de los países del Mercosur, ¿no?
O sea, dicen, pero dicen otra cosa.
Bueno, yo obviamente discrepo con todas las opiniones vertidas hasta ahora, con claridad, ¿no? Yo creo... Yo creo, acá hay una situación muy concreta. En primer lugar, hay una división de la oposición venezolana que se había unido, que tiene dos estrategias. La estrategia de este López, que es fascista, no por ahora, es fascista desde que nació, ¿no? Y que apoyó el golpe del 2002 y que encabezó escuadrones que agreden sindicatos. Ayer acaban de matar un obrero textil que estaba en una manifestación en la calle en Venezuela y agredir 5 locales del PSV y uno del Partido Comunista Venezolano con cócteles Molotov. ¿Ah? Entonces, yo lo que digo, que este amigo López quiere una salida a la ucraniana, ¿no? Que es instalar, deslegitimar al gobierno, y no es una reivindicación, y mezcla una reivindicación que es por problemas reales, inseguridad, inflación, desabastecimiento, con una propuesta que es que se vaya el presidente. Punto. Que se vaya.
Que se vayan todos, ¿no?
Tiene un mecanismo constitucional que no hay en otras constituciones de América Latina, por ejemplo, acá no la hay. En Paraguay tampoco, cuando dio el golpe de Estado el Parlamento paraguayo, no tenía ese mecanismo. Que es el referéndum revocatorio. ¿Cuál es el problema que tiene la oposición venezolana? Que pensaba derrotar al chavismo en las elecciones municipales de fin de año y sobre esa plataforma ir a un referéndum revocatorio. El problema es que el chavismo les ganó. Y les ganó con más diferencia que en las elecciones presidenciales donde le habían ganado a Capriles. Y Capriles tiene una estrategia de acumulación de fuerzas, de ir construyendo la oposición, y se desmarcó este buen hombre que quiere jugarse a todo o nada y remar para ese lado. Yo creo que en ese terreno sacó miles, el gobierno también sacó miles a la calle, de los otros sectores que está fracturado la sociedad venezolana, pero también sacó miles a la calle, y creo que la estrategia del buen amigo López fracasó, y no pudo generar lo que él quería generar.
Ya,
no arrastró, sí, yo creo que sí, claramente. Que no arrastró y que se entregue es una muestra de eso.
Sí, sí. Hay muchas preguntas que están pendientes
a propósito de la forma como se entregó.
Puede ser el inicio de su carrera.
A la forma, claro. Hoy charlábamos con
sí, está bien, pero la estrategia. Pero la estrategia de generar un caos que provoque una crisis que haga caer al gobierno no la pudo llevar adelante.
Lo que pasa, el problema es que cuando yo escuché hablar.
La consigna era la salida.
Pará, lo que he escuchado hablar. La salida puede ser.
No, llamemos a elecciones. Que se vaya Maduro.
Pero tú estás sacando conclusiones de golpe de Estado que yo no escuché hablar ni a los líderes de la oposición y sobre todo los que más me importan, a los manifestantes.
Pero para que haya un
golpe de Estado, ¿vos escuchaste estudiantes decir que caiga por el uso de la fuerza Maduro?
No va a caer por eso.
No me parece que...
Karina, por eso estoy explicando. Ahí había una mezcla de reivindicaciones por inseguridad, por inflación, por todo... en que se encabezó desde otro grupo que tiene esta diputada y López, que se vaya Maduro, que se vaya.
Como hoy dirá la
y no nos vamos de la calle hasta que se vaya. No, a nadie se le ocurre acá hacer una manifestación para que se vaya el presidente. No es así.
No estamos en esas condiciones.
No,
pero
tampoco,
¿no?
En el 2012 se hizo una manifestación para que se fuera el presidente.
Señores y señoras.
Es así, no.
De a uno, por favor.
La manifestación en sí misma no necesariamente es golpista o no necesariamente es antidemocrática. De hecho, hemos visto este tipo de manifestaciones en muchísimos países.
Y no los hemos
acusado de antidemócratas o golpistas.
No, para ser golpista precisa más.
Exactamente, necesitas
un golpe. Y no tienen más.
No, pero me refiero,
fracasó su estrategia, a eso me refiero, que fracasó su estrategia.
Hablan de a uno, por favor, hablan de a uno.
Yo digo que el papel de las Fuerzas Armadas siempre es clave en este tipo de inicio de revuelta, revolución, como quieras llamarlo. Yo no creo que haya sido un intento de golpe de Estado, creo que eso también es un caballito de batalla que el gobierno de Maduro recurrentemente repite. También no olvidemos la salida de tres funcionarios de la embajada estadounidense. Siempre hay como un intento de decir que esto hay una complot orquestado desde el norte, como suelen decir ellos, ¿verdad? Pero me parece que es importante tener en cuenta que el gobierno de Maduro, no el de Chávez, sino el de Maduro, nombró a 400 oficiales en altos cargos del Estado por fuera del ámbito castrense. Y hay nada más y nada menos que 11 ministros que son miembros, o sea, son militares, y 10 viceministros. O sea, es un claro intento de cooptar también la lealtad, porque para que se dé un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas tienen que copar, tienen que dar ese golpe de Estado. Y no creo que sea la situación hoy en Venezuela, coincido contigo. Por eso también digo que hablar de golpe de Estado creo que es una estrategia también del gobierno de Maduro, que está en su derecho de utilizarla de victimización. Ahora, me parece que la entrega de Leopoldo López tiene que haber sido pautada incluso con el gobierno a través de Cabello, pero con su familia, porque creo que está más seguro dentro de la cárcel que fuera, claramente
no,
que
pero
sí.
Pero eso no se puede, está bien, yo entiendo que pueda ser una posibilidad, pero no podemos insistir, ya yo te lo escuché antes, no dije nada, pero no puede ser que el razonamiento sea que un tipo está más seguro preso que no, porque entonces...
En Venezuela sí.
Pero entonces es un problema muy serio, que claro, Venezuela que estamos muy lejos de ser una democracia, y es un problema, o sea, estamos más cerca de Cuba que de un país normal, digamos, ¿no?
Bueno,
democrático,
eso es claro,
republicano.
Venezuela está más cerca
bueno,
de Cuba.
Bueno, está, pero entonces el diagnóstico que haces cuando implícitamente decís está más seguro preso, es un diagnóstico en donde Venezuela es un horror, que es importante dejarlo en claro. Yo lo que creo... para salir del tema venezolano en sí e interno, que es muy complicado, porque hay una cosa que dijo Karina que tiene razón, no hay fuentes de información enteramente fidedignas, en el sentido de que la exasperación que hay en Venezuela es tal, de todas partes, que hace muy difícil, te tiran fruta y hacen cualquier cosa, incluso en internet.
Que vos en otros aspectos, no. El asesinato de las tribus. Y no, cuando pierden, te relaten esto, pierden.
Entonces, desde el punto de vista... regional, a mí lo único que me preocupa y es grave es el asunto de la cláusula democrática. Es decir, América Latina evoluciona hacia una legitimación por la vía de los hechos de democracias de origen sí, pero no de ejercicio, y eso yo creo que es muy perjudicial para el continente, pero sobre todo para nosotros, que fuimos y somos una democracia que se caracteriza por su legitimidad de origen, pero también de ejercicio.